Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Corrección clara en Europa, en las bolsas del viejo continente. Y al otro lado del Atlántico tenemos también caídas en Estados Unidos. La realidad de los aranceles de Trump toma forma y entran en vigor los anunciados del 25% para los productos importados de México y Canadá y los ampliados al 20% a los productos procedentes de China. Medidas que ya han encontrado réplica en Canadá. Aplica un recíproco 25% a los productos de Estados Unidos y en China. Desde el gigante asiático se responde con tasas a productos agropecuarios estadounidenses, del 15% por ejemplo al pollo, el trigo y el maíz, y del 10% a las importaciones de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas o lácteos, entre otros. Y la cosa no acaba ahí. El 2 de abril, el presidente de Estados Unidos quiere imponer aranceles a las importaciones de productos agrícolas de todo el mundo, en una decisión que castigaría a los ciudadanos de su país por tomar café, por ejemplo, o tomar verduras fuera de temporada, y que podría volverse en su contra. Y es que no han tardado en publicarse análisis que apuntan a que Estados Unidos tiene una balanza casi equilibrada e importa productos que no puede producir. Veremos qué pasa, pero lo cierto es que una de las preocupaciones ahora es ver cuál es el impacto real de todas las decisiones de la nueva administración en términos de inflación y de crecimiento. De momento la bolsa ya lo recoge. Tras el mal tono de la última sesión, este martes tenemos recortes en Wall Street transcurrida la primera media hora de negociación. Los mayores descensos a esta hora corresponden al Russell 2000, al que agrupa a las compañías más pequeñas. Está cediendo algo más de un 2%. Este la bajista en Europa, con un IBEX 35, por ejemplo, que baja un 2,63%, de momento logra mantener la referencia de los 13.000 puntos y que se ve arrastrado por el varapalo de más del 5% en acciones como Santander, BBVA, Sabadell o IAG. Hoy el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha prometido más dividendos sostenidos en el tiempo si prospera la OPA sobre el Sabadell, y ha puesto en valor lo que han hecho en esta materia en los últimos años.
Desde 2021 habremos destinado más de 18.000 millones de euros a dividendos y recompras de acciones, una muestra de nuestro firme compromiso con la creación de valor y la remuneración a nuestros accionistas.
Fuerte varapalo en la jornada para Unicaja, CaixaBank o ArcelorMittal dentro del IBEX, y pocos valores en positivo. Entre ellos sigue el impulso en Indra, con alzas que a esta hora superan el 3% para la compañía, en un día en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado una serie de propuestas con las que espera que se movilicen cerca de 800.000 millones de euros para el gasto en defensa en la Unión Europea. Anuncio que incluye un nuevo instrumento que va a proporcionar 150.000 millones en préstamos a los Estados miembros y que se podrá usar también para Ucrania.
Estamos en una era de rearme y Europa está preparada para impulsar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir más responsabilidad por nuestra propia seguridad europea.
Por cierto, que hablando de gasto, hoy el Bundesbank, el Banco Central Alemán, ha propuesto modificar el tope de la deuda que tiene el país para que el gobierno germano pueda invertir más, por ejemplo, en infraestructuras y defensa, sin poner en peligro la estabilidad política. Desde el organismo señalan que este cambio que proponen proporcionaría al Estado más créditos hasta 2030 por valor de 220.000 millones de euros en comparación con la situación actual. Hoy en la bolsa alemana tenemos un desplome de más del 11%. A esta hora en Continental, después de presentar resultados y una fuerte presión vendedora también en Fresenius, que ha ingresado 1.100 millones de euros por la venta de acciones de su filial Fresenius Medical Care. Por lo demás, hoy tenemos aquí en España datos de paro, baja en casi 6.000 personas en febrero, hasta los 2,59 millones, su menor cifra en 17 años, mientras que la Seguridad Social ha logrado su segundo mejor febrero desde el año 2007, después de ganar 100.340 afiliados. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Desde la reforma laboral ya son 1,65 millones más de trabajadores afiliados. Eso nos hace ser una potencia mucho más fuerte de crecimiento en relación a otras economías europeas. Y no solo creamos empleo, sino que lo hacemos de mejor calidad, porque la temporalidad está en cifras del 12%, cuando antes de la reforma laboral rozaban el 26%.
Nos detendremos en la macro de la jornada a lo largo del programa. A partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech, hablaremos de finanzas en bebidas con Gabriel Yermo, que es director de Solaris en España. A partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos de inversión, estará con nosotros Almudena Benedit, responsable de la gestora Julius Baer Gestión aquí en España. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en dos partes. Una primera con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Javier Echeverri, analista independiente. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, comenzamos mirando a Estados Unidos, observamos cómo se están comportando los índices a esta hora, tenemos caídas generalizadas, tenemos por ejemplo al S&P 500 o al tecnológico Nasdaq con descensos del 1,4%, mientras China prohíbe las importaciones de máquinas de Illumina en represalia a los últimos aranceles de Trump. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El gigante asiático ha prohibido de manera oficial las importaciones de secuenciadores genéticos del fabricante estadounidense en un nuevo capítulo de esas tensiones comerciales entre Pekín y Washington. Según Reuters, el anuncio realizado el martes, este mismo martes, por el Ministerio de Comercio de China, entra hoy mismo en vigor, después de que Estados Unidos haya empezado también a aplicar ese arancel adicional del 10% a productos chinos bajo las órdenes del presidente Trump.
Target espera ventas comparables para todo el año por debajo de las estimaciones.
La incertidumbre en torno precisamente a los aranceles y el gasto del consumidor más débil van a pesar sobre las ganancias del primer trimestre. Se une así la firma a otras compañías del sector, como Walmart, en dar previsiones pesimistas. Target espera que las ventas comparables se mantengan sin cambios en el próximo año hasta enero de 2026, en comparación con la estimación promedio de los analistas, que esperan un crecimiento del 1,86%. Para el último trimestre, hasta el 1 de febrero, Target ha logrado un aumento del 1,5% en sus ventas, por encima del 1,3% esperado. Las ganancias, no obstante, han caído un 19% hasta los $2,41 por título, aunque también han quedado por encima de los 2,27 previstos.
Best Buy supera las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre mientras la cadena se prepara para el impacto de los aranceles.
La minorista ha ganado $2,58 ajustados por acción, con unas ventas de 13.950 millones hasta el 1 de febrero. Ha superado expectativas, ya que los analistas habían previsto unas ganancias para el cuarto trimestre fiscal de $2,40. Ahora, para todo el ejercicio fiscal 2026, Best Buy apunta unas ganancias ajustadas de $6,40 por título y unas ventas de 41.800 millones. En el caso de los beneficios, la previsión ha quedado algo por debajo de lo que espera el consenso.
Tenemos en el punto de mira AutoZone, no cumple con las estimaciones de ingresos trimestrales por la inflación y los tipos de cambio.
Las ventas netas trimestrales del minorista de repuestos para automóviles han caído un 2% hasta los 3.950 millones, por debajo de lo previsto. El beneficio neto ha sido de 28,29 dólares por título, por debajo de los 28,89 esperados. El minorista ya había advertido de que la presión de la inflación ha pesado en el ánimo de sus compradores. También se espera que la decisión de Trump de imponer esos aranceles a México y Canadá afecte a la industria automotriz e impacte en el negocio de AutoZone.
Walgreens está a punto de cerrar un acuerdo para entrar en el mercado privado.
La cadena de farmacias está cerca de cerrar ese acuerdo de unos 10.000 millones de dólares para vender su negocio a Sycamore Partners, una firma de capital privado que luego va a privatizar Walgreens y la va a dividir. El Wall Street Journal ha sido el primero en informar sobre ese posible acuerdo y Bloomberg News ha confirmado confirmado la información. Según el Journal, Sycamore compraría a Walgreens por entre 11,30 y $11.40 por acción en efectivo, lo que supondría unos 10.000 millones. El precio está por encima de los $10.26 en los que cerraba la compañía este lunes.
Tenemos al valor con un repunte esta jornada de más del 7%, Walgreens. También en el punto de mira, Honeywell, que anuncia la compra de Sandine por $2.160 millones.
El conglomerado industrial ha anunciado hoy ese acuerdo para comprar Sandine en efectivo, la transacción que valora la compañía en 14,5 veces su EBITDA ajustado por impuestos en 2024. Sandine se especializa en la ingeniería de bombas y compresores de gas para la industria de procesos. Es una compra que va a fortalecer el negocio de soluciones de energía y sostenibilidad de Honeywell al incorporar los productos de Sandine, que son cruciales para la seguridad energética.
Vamos a detenernos en lo más destacado en Estados Unidos en un día en el que, en el lado de las caídas, destaca el mal comportamiento de Best Buy, un desplome de más del 13% para esta compañía. United Airlines está con caídas de más del 8%. Tenemos mal comportamiento, por ejemplo, también para otra del sector, como es Delta Airlines. El recorte supera los 7 puntos porcentuales. Otras firmas ligadas al mundo de los viajes, Carnival, por ejemplo, está con caídas cercanas al 7%. Royal Caribbean se deja más de un 6,5%. Y encontramos también algún componente del sector financiero entre los más penalizados. Citigroup, que está recortando por encima del 7,5%. Vamos a detenernos en lo que destaca hoy en Estados Unidos de la mano de Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos otra jornada de recortes, de caídas generalizadas al otro lado del Atlántico en los índices estadounidenses. Venimos también de una última jornada con mal comportamiento. Hay que digerir que se van materializando esos aranceles anunciados por Trump. Hay que digerir también la respuesta de terceros países como China o Canadá, que han respondido. ¿Le preocupa que todo este tema se le acabe volviendo en contra a la economía de Estados Unidos y arrastre ese comportamiento de su renta variable más a la baja o de manera más contundente?
Pues creemos que de hecho ya está afectando a la economía americana. Los datos de confianza que hemos visto, incluso algunos datos de actividad, pues están empezando a reflejar una economía un poco más más fría. Todas estas dudas terminan pasando factura y creemos que pues que si continúa con sus planes hacia adelante, de pues ahora le tocaría el turno a la Unión Europea y al resto de países de poner aranceles, según él, pues son impuestos a la importación. Todo eso sí adelante, como digo, pues va a terminar pasándole factura en varios frentes. Por un lado, quizás el más preocupante es el de la inflación, porque aunque ellos digan, o veíamos a Bessent diciéndolo que esta noche, que los aranceles, pues están seguros de que los fabricantes chinos, por ejemplo, pues se van a comer, y son palabras suyas, se van a comer los aranceles, la realidad es que no es así. Los aranceles se los come, o nos los comemos, los consumidores finales. De hecho, Target, por ejemplo, también alguna otra empresa, como puede ser Home Depot o Best Buy, pues han hablado ya de subidas en los próximos días de productos que están hoy en las estanterías. Y todo eso es provocado por estos anuncios del 25% a Canadá y a México. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, la fruta que Estados Unidos está importando ahora, pues viene de México. Si les pones el 25%, pues van a subir. Así que sí que vamos a ver ese reflejo negativo. Además, las dudas van a ir pues a afectar al crecimiento, a las inversiones, y vamos a tener cierta preocupación en ese frente. De hecho, eso explica un poco quizás dónde está el dólar en 1.05, a diferencia de pues cuando empezó a anunciar Trump que iba a poner aranceles, que llegó a casi la paridad. Pues hoy nos lo encontramos a 1.05 y debilitándose aún más. ¿Por qué? Pues porque el mercado está poniendo en precio pues que la Fed va a ser más agresiva en la bajada de tipos, porque la economía americana se va a ralentizar y eso va pues a provocar que la Fed tenga que bajar tipos. Como digo, de forma agresiva, pero quizás no tanto como pudiera, porque el frente de la inflación va a estar ahí y va a ser preocupante en un entorno, además, y este es el tercer factor que probablemente le pueda afectar a la economía, a las políticas de Trump, y es el empleo. Muchos inmigrantes que está echando, empleos públicos que van a desaparecer, aunque no es el porcentaje grande de la fuerza laboral en Estados Unidos, pero una vez más eso afecta a la confianza del consumidor americano.
Si miramos a valores, a compañías concretas, hay algunas que están cotizando hoy los resultados que han presentado antes del inicio de la sesión. Caso, por ejemplo, de Target, que está con caídas del 4% ahora mismo. ¿Cómo ha visto esos números?
Pues lo que decíamos antes aquí, ahora ya incluso hoy no importa tanto los números a pasado, sino las previsiones. Es cierto que los resultados han estado en línea con lo esperado, sobre todo pues tanto beneficio como las ventas comparables, lo cual son buenas noticias. Pero como decía, pues las noticias a futuro pues ya no son tan positivas. De hecho, el crecimiento esperado del beneficio pues se queda un poco por debajo de lo que esperaba el consenso, y además pues la compañía dice que las ventas en lo que hemos visto del mes de febrero pues están siendo bastante suaves, quizás reflejando un poco ese escenario de incertidumbre en el consumidor americano, y es algo bueno pues que nos deja con cierto, no vamos a decir cierta preocupación, pero sí con cierto miedo, cierta cautela ante este tipo de compañías que, bueno, ya hemos visto cómo funcionan en un entorno de inflaciones altas, con incertidumbre. Y es que, al final, pues sus márgenes sufren, la cadena de valor también, con mayores inventarios y con caídas de beneficios. Por lo tanto, nosotros, en el caso concreto de compañías como Target, pues intentaríamos evitarlas en el momento actual hasta que no veamos más clara la situación de qué es lo que va a hacer Trump.
Hay otros del mismo sector que están incluso con caídas superiores, Best Buy, por ejemplo, con un descenso además del 14%. Tenemos sobre la mesa resultados de AutoZone. ¿Cómo los ha visto? Los de la minorista de repuestos y accesorios para automóviles.
Pues han sido buenos en... sobre todo en el mercado doméstico, una fortaleza en ese mercado muy buena, con crecimientos ligeramente por encima en términos de ventas comparables, pero que en la parte internacional pues ha quedado por debajo y que se explica sobre todo por ese dólar que, como decía antes, pues que llegó a estar cerca de la paridad a finales del año y a principios de este año 25. Bueno, pues eso ha afectado y está afectando a las compañías americanas que tienen negocio fuera. Es, como decía, otro de los factores que preocupa en la economía americana y que les preocupa a las empresas. Es lo que vimos en los resultados de AutoZone, que la divisa le está perjudicando y que las previsiones que da compañía, sobre todo para, como digo, pues para el negocio internacional, pues son bastante más de cautela.
Otro asunto. ¿Qué le parece esa sugerencia de Estados Unidos de excluir del gasto el gasto público de ese cálculo del Producto Interior Bruto, del PIB, y pasar a publicarlo de manera separada ante la posibilidad de que las iniciativas de recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental tan famoso, liderado por Elon Musk, pueda afectar al dato de crecimiento económico?
Pues que no, la opinión tiene que ser que no tiene sentido, o sea, no hay por dónde cogerlo. Estamos hablando de que en contabilidad nacional se da información separada de consumo privado, de inversiones, de gasto público, de exportaciones netas, que no se oculta nada de información, pero que el PIB lo que mide es lo que se produce en cada país, con independencia de que lo haga el sector privado o el sector público, y que, por tanto, esa... Se da información del total y se desglosa entre público y privado. El querer quitarlo un poco o quitar ese gasto público del PIB es para que, bueno, quizás que si las cosas no van tan bien como crees, o como decíais antes, ¿no? Que es para, bueno, pues para que el PIB no salga tan bajo, pues para que la comparativa con la anterior ejecutiva, con Biden, pues que salga mejor o que no salga tan mal. Por lo tanto, como digo, pues no tiene sentido, perdería muchísima credibilidad el gobierno americano si lo hace. Digamos que ya ha perdido la confianza de sus aliados, está perdiendo la confianza de los inversores, pues ya lo único que le queda es la poca credibilidad que tiene en este aspecto. Y si ya empiezan a tocar números o estadísticas para intentar salir mejor, pues generaría más tensión, generaría más dudas y, por lo tanto, pues digamos que provocaría que ciertos inversores dejaran de tener, pues por ejemplo, bonos públicos en Estados Unidos, que se consideran como el activo libre de riesgo y que en el momento actual pues empezamos a considerarlo más un riesgo, más que el activo libre de riesgo. ¿Por qué? Pues porque estás hablando del déficit, estás hablando de recortar gastos y de una economía que está, bueno, pues en un proceso de enfriamiento. Si encima, como digo, pues empiezas a tocar estas estadísticas, pues no puedes confiar en sus números y por lo tanto no sabes si el 3,5 o el 4% de 10 años es el correcto, ¿no? Y por lo tanto tienes que darle una prima de riesgo.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 con caídas y descensos además contundentes. Está el IBEX ahora mismo por debajo de la referencia de los 13.000 puntos. Está con retrocesos del 2,92%. En una jornada, sobre todo, en la que están sufriendo algunos valores concretos del selectivo, tenemos liderando las caídas del IBEX, a IAG, más de un 6%, y a partir de ahí, mal comportamiento varapalo para el sector financiero. Santander, Sabadell, por ejemplo, están recortando por encima de los 6 puntos porcentuales. BBVA se deja un 5,96%. Torres Vila destaca el crecimiento y la rentabilidad de la entidad de BBVA en un vídeo para los accionistas. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Con cargo a los resultados del año pasado, BBVA va a distribuir 5.000 millones de euros, la mitad de su beneficio, a través del pago de dividendos y la recompra de acciones. Además, Torres Vila se muestra optimista de cara a 2025. Dice que la actividad va a continuar en la senda del crecimiento y el banco espera mantener los niveles actuales de rentabilidad a pesar del entorno de incertidumbre. Hacía también referencia a su OPA por el Sabadell.
Europa necesita bancos más sólidos, eficientes y con el tamaño adecuado para afrontar las inversiones necesarias en tecnología y sostenibilidad, factores clave para mejorar la competitividad del continente. En este contexto, hemos planteado el proyecto de unión con Banco Sabadell, una operación que representa una gran oportunidad para clientes, empleados, accionistas de ambas entidades y para la sociedad en su conjunto.
Glass Lewis respalda a Banco Sabadell en la junta de la entidad, pero cuestiona el alto salario fijo de los directivos.
Los consejos de administración de BBVA y Sabadell han obtenido el respaldo de Glass Lewis, el segundo mayor asesor de voto de los grandes fondos, de cara a sus próximas juntas de accionistas, pero ha cuestionado la remuneración de los ejecutivos de ambas entidades. Glass Lewis cuestiona en el caso de Sabadell la subida de sueldo fijo de su consejero delegado César González Bueno, que pasa en 2020 2025 de 1,66 a 2 millones de euros. En 2024 su remuneración total era de 4,35 millones de euros si sumamos variables.
Telefónica convoca un consejo este jueves para tratar el nombramiento del nuevo consejero delegado.
Telefónica ha convocado un consejo de administración con carácter extraordinario en el que se va a debatir el nombramiento de Emilio Gallo como consejero delegado de la compañía en sustitución de Ángel Vila, según publica este martes el periódico Expansión. Emilio Gallo ha sido elegido por el presidente del grupo, Marc Murtra, como futuro consejero delegado de la compañía en sustitución del mencionado Vila.
Naturgy va a suministrar gas renovable a Aena para impulsar la descarbonización de sus aeropuertos.
El acuerdo alcanzado por ambas empresas incluye el suministro de unos 83 gigavatios hora de gas natural durante los próximos 2 años, de los que al menos 20 van a ser de biometano. De este modo, el gestor aeroportuario va a reducir de forma notable sus emisiones ligadas al consumo de energía térmica y va a avanzar en descarbonización mediante el consumo de una energía sostenible y competitiva.
Prosegur destaca aquí en Capital Radio que han logrado un resultado histórico de ventas.
Los números presentados por Prosegur reflejan un buen desempeño en todos los niveles de su cuenta de resultados. Juan Ignacio Gallano, director de Relaciones con Inversores, ha destacado en Capital Radio el repunte del 17% del EBITDA y del 14% en las ventas. También ha puesto el acento en el plan de eficiencia de la compañía.
Tener una eficiencia operativa muy, muy grande e ir aumentándola conforme pase el tiempo, cada vez con una estructura más eficiente, más pequeña, más ágil, implica un repase de precios de manera constante y par y paso con la inflación y hacerlo rápido y hacerlo bien. Eso tampoco es fácil.
Tenemos en el punto de mira a OHLA, ha ganado un arbitraje de 94,5 millones por el metro de Doha, en Qatar.
Un consorcio participado por OHLA ha ganado un laudo arbitral a la empresa estatal ferroviaria de Qatar por el contrato para la construcción del metro de Doha y recibirá una indemnización de 101 millones de euros.
Tenemos resultados de GAM, gana un 51% menos en el último año por el proyecto de sostenibilidad.
La compañía ha registrado un beneficio neto de 4,4 millones de euros en 2024, lo que supone un descenso del 51% con respecto a las ganancias de 9 millones de euros logradas un año antes. No obstante, los ingresos han crecido un 8% y el EBITDA un 10%.
Vamos a detenernos en lo más importante a esta hora en la bolsa española, de lo que estamos observando de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sigue el varapalo, la caída ahora mismo pues está superando el 2,8%. Hemos llegado a ver cómo el selectivo perdía momentáneamente la referencia de los 13.000 puntos. Es una jornada de fuertes castigos. Se está reaccionando a esos últimos aranceles de Estados Unidos que se comienzan a materializar, entran ya en vigor, y también a los nuevos que anuncia a partir del mes de abril, a los que se van a afectar los productos agrícolas. Lo de hoy lo entendemos como una corrección puntual, ¿o puede truncarse ese idilio con las alzas que veíamos, que veníamos disfrutando en las bolsas europeas en este ejercicio 2025?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que ir por partes. Después de subir casi un 12-13% en el mes de, en el año 2025 y un comportamiento muy bueno, pues el aumento de la incertidumbre hace que los mercados tomen beneficios por lo que pueda pasar. ¿A quién le van a afectar más los aranceles? ¿En qué forma? Etcétera. Pues yo creo que no es a Europa, sino probablemente sea a Estados Unidos. El mercado interior de Europa es muy fuerte y probablemente la afectación sea menor. Dicho esto, algo afectará, qué duda cabe, ¿no? Pero también está un centro europeo que puede ayudar más con la hoja de tipos, etcétera. Entonces, bueno, pero yo creo que, como todos bien sabemos, cuando hay mucha incertidumbre, los mercados reaccionan pues mal, reaccionan con caídas, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿no?
Caídas prácticamente generalizadas. Hay pocas islas hoy dentro del IBEX 35. Una de ellas es la recurrente en las últimas jornadas, Indra, que está subiendo casi un 3%. Firma nuevos máximos. ¿Dónde esperan poder llegar a ver ustedes la cotización de la compañía de Indra ante esa expectativa de rearme europeo? Estamos viendo que en 4 sesiones prácticamente se dispara en torno al 28%.
Pero también hay que recordar que probablemente a finales del mes de agosto o septiembre, no recuerdo, estaba prácticamente aquí. O sea, quiero decir que corrigió luego por varias cosas, también los cambios corporativos, etcétera, y se fue más abajo. Y las expectativas de rearme, de inversiones en la defensa, etcétera, estaban ahí. Con lo cual, bueno, ya sabemos que el mercado reacciona mucho al corto plazo y hay que pensar en el largo plazo, ¿no? Si pensamos en el largo plazo, evidentemente Indra es una empresa a invertir, porque todavía quedan muchas inversiones pendientes y probablemente Indra, como prácticamente el único representante cotizado de la defensa en España, pues le queda mucho que ganar. Cada día que pasa, pues ayer hablamos de 300, 400, 500 mil millones para Europa, hoy von der Leyen o ayer hablaba de 800 mil. Pues bueno, mientras sigamos subiendo, pues la parte del pastel que le toque a las españolas será más grande.
Sigue animada Indra, tenemos buen comportamiento esta jornada para Redeia. ¿Con qué ojos miran a esta compañía?
Bueno, yo creo que están baratas, las empresas de redes, tanto Redeia como Enagás, están baratas. Es verdad que han pasado un tiempo complicado y que probablemente hay que realizar nuevas inversiones y esa es la parte que rentabilizan mejor, ¿no? Cuando parecía que la red estaba completa, pero ahora pues con las nuevas inversiones en renovables unido a nuevos centros de datos, etcétera, pues la red tiene que tener más capacidad y en ese sentido Redeia, que al final es quien la desarrolla con la rentabilidad 6.5 o 7, pues al final va a tener nuevas inversiones bastante rentables que hacer y yo creo que eso debería reflejarlo en el mercado.
Tenemos en el lado negativo mal comportamiento para el sector financiero. De hecho, un auténtico varapalo el que estamos viendo, observando en valores como el Santander, más de un 6% de caída, el Sabadell un 5,79%. Tenemos al BBVA también con descensos superiores al 5,5%. CaixaBank, la caída supera el 4%. ¿Es un momento apropiado para incorporarse, para subirse a alguno de estos bancos?
Bueno, vamos a ver, mire, si vemos Santander, a pesar de la caída, más 32 en el año, Sabadell, más 36, BBVA, más 29, yo creo que evidentemente están muy por encima del IBEX, el día que toca recoger beneficios y un poco, pues aquel que ha subido, pues pensemos una barbaridad, llevamos dos meses, un 40% en dos meses es una barbaridad, ¿no? Pues es lo lógico que los valores que más han subido sean los que más corrigen. Cuando han subido, pues bueno, pues por un re-rating, por temas puntuales pero importantes, pero que no son como la inversión en defensa que hablábamos de Indra, que es que va a seguir aquí, bueno, pues el re-rating de la banca probablemente siga, pero bueno, pues cuando vienen curvas, pues todos corrigen.
Ignacio Cantos, bueno, podemos preguntar o podemos hablar también de alguno en el continuo, algún título como Prosegur, por ejemplo. Hoy ha estado con nosotros uno de sus máximos responsables aquí en Capital Radio. Está superando el valor cotas de 2 euros, está prácticamente en máximos de los dos últimos años. ¿Qué visión tiene para esta compañía del continuo, para Prosegur?
Bueno, yo creo que Prosegur ha tenido una época muy difícil. La mayor parte de su negocio no hay que pensar que son las alarmas ni otras cosas, sino es el transporte de dinero y ha tenido épocas complicadas, sobre todo por su presencia en Latinoamérica, donde pues una hiperinflación mermaba sus ingresos. Yo creo que en Argentina, donde tiene una parte importante de sus ingresos, la fortaleza del peso argentino le viene muy bien, incluso en Brasil, y yo creo que esa parte, la parte de cash, lo hemos visto también con sus resultados, pues va bastante bien. Y luego la parte de alarmas aquí en España, con todo el tema de las ocupaciones, bueno, pues están subiendo y se están beneficiando todos los actores del mercado, ¿no? Y eso al final redunda en los resultados, independientemente, bueno, es decir, que tiene una joint venture importante con Telefónica que hace que además sean capaces de llegar a más gente, ¿no? Entonces yo creo que ha pasado 2 o 3 años muy complicados, pero probablemente es una de esas compañías que se pueden mirar para un entorno de 2 o 3 años que pueden funcionar bien.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Además de pararnos a observar y analizar lo que está penalizando hoy a la bolsa española, tenemos al IBEX ahora mismo ligeramente por encima de la referencia de los 13.000 puntos. Vamos a detenernos también en el resto de plazas europeas. Y allí el movimiento más destacado lo encontramos en la bolsa alemana, en un DAX que ahora mismo supera el 3% de retroceso. Tenemos al FT100 de Londres con descensos del 1,20% y al selectivo francés, al CAC 40, hoy con una caída del 2,15%. El Eurostoxx 50, el selectivo europeo, también fuertemente penalizado, muestra un retroceso del 2,71%. Vamos a ver cuáles son los títulos protagonistas del día en Europa. Lucía Martín.
Estamos hoy pendientes de Thales. Ha presentado un beneficio operativo anual mejor de lo esperado, a pesar de las pérdidas en su negocio aeroespacial. Y lo logra gracias al repunte en el tráfico aéreo y una sólida demanda en defensa. El grupo aeroespacial y de defensa francés ha conseguido un beneficio neto atribuido de 1.420 millones a cierre de 2024, lo que supone un 39% más. Las compañías de defensa se están beneficiando del tenso entorno geopolítico. Mientras, el proveedor alemán de autopartes Continental ha dicho que espera un año débil para el mercado en 2025. Las empresas automotrices de Europa han anunciado cierres de plantas y despidos mientras luchan contra la débil demanda, los costes elevados y la mayor competencia de China, además de ahora la guerra comercial con Estados Unidos. También en el sector, Mercedes ha acordado con el comité de empresa medidas de reducción de costes. Se va a llevar a cabo un programa de reducción de personal. Todavía no han trascendido esos detalles. Miramos también al fabricante de tecnología sanitaria Fresenius, que ha ingresado 1.100 millones de euros por la venta de acciones de su filial de servicios de diálisis, Fresenius Medical Care. En concreto, reduce su participación hasta el 25%. El grupo suizo de chocolate Lindt ha presentado cuentas, ha registrado unas ventas de 5.470 millones de francos suizos en 2024, lo que supone un aumento de algo más del 5%. También tenemos datos de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, en este caso de pasajeros. Ha transportado 12,6 millones de personas en febrero, un 14% más. También vistazo al banco BPM de Italia, que quiere lanzar su oferta de compra por Anima Holding a partir de la segunda quincena de marzo, según ha dicho su consejero delegado Giuseppe Castagna al diario Il Sole 24 Ore. En noviembre, UniCredit, recordamos que lanzaba una oferta de 10.000 millones por su rival más pequeño, pero UniCredit decía que podría retirar esa oferta por BPM si este incrementaba el precio por la gestora Anima Holding. BPM conseguía el pasado viernes la aprobación de los accionistas precisamente para mejorar esa oferta, un elemento clave para defenderse frente a UniCredit. Miramos también hoy a Veolia porque Criteria Caixa, la sociedad de cartera de la Caixa, ha alcanzado un acuerdo con el gigante industrial francés para comprar un 5% de su capital, que también le otorga un puesto en el Consejo de Administración. Y terminamos con Aberdeen. Dentro de la presentación de resultados de 2024, ha anunciado que cambia su nombre, vuelve a llamarse Aberdeen. Recordamos que hasta ahora había eliminado todas las vocales de su nombre, salvo la primera.
Son algunos de los valores protagonistas del día en las plazas europeas. Algunos de esos hombres nos vamos a acercar ahora desde el punto de vista técnico, de la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, primero vistazo a los índices y en particular al DAX, que es donde vemos que se acumulan más órdenes vendedoras esta jornada, donde vemos el mayor castigo de las plazas europeas, recorta más de un 3%. ¿Cuál es el soporte o qué niveles son clave ahora mismo en este índice?
Sí, pues para mí, para nuestra manera de trabajar, la zona de los 22.600, que hoy esta mañana ya la ha atravesado dos veces, o sea, en la jornada de hoy me refiero, y ahora mismo está por debajo, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, o sea, la frontera entre estar posicionado largo por encima de los 22.600, 22.650 y cortos por debajo, ¿no? Entonces, en este caso está ahí a 200 puntos ahora aproximadamente de la referencia mencionada, pero en principio la situación empieza a ser delicada, pero todavía no es preocupante.
Bueno, si miramos a valores, estamos siguiendo muy de cerca la evolución de muchas compañías. Por ejemplo, ahora hablamos de Continental, que es el protagonista en negativo, ¿no? Quien encabeza las caídas precisamente en la bolsa alemana. Pero tenemos otros nombres, grandes nombres como ASML, Infineon, Besi, que están cotizando de forma clara a la baja en el viejo continente. ¿En alguno de los tres aprovecharía estos recortes para tomar posiciones?
Pues quizá el que está más fuerte, bueno, dependiendo de los que trabaje cada oyente, pero el que está más fuerte, fijándonos únicamente en el aspecto técnico, puede que sea Besi, ¿no? Entonces tiene una zona de soporte en torno a los 100 que en principio debería funcionar, ¿no? Y es una buena referencia. Y el objetivo por arriba estaríamos hablando en torno a los 119, 120. O sea, si no pierde los 100, no me extrañaría que llegara a esos niveles durante las próximas semanas, ¿no?
Entre los valores en positivo, tenemos, por ejemplo, en la bolsa francesa, hoy encabezando las alzas Danone, que está repuntando más de 4 puntos porcentuales. También tenemos con alzas a Thales, repuntes del entorno del 1,8%. Es uno de los tocados por la varita de las alzas de las últimas sesiones, por ese empujón claro del sector de la defensa. ¿Qué más cabe esperar por técnico de Thales?
Sí, pues en principio, vamos, es un valor que nosotros no trabajamos, pero para el que le gusta hacerlo, se puede mantener mientras siga cerrando por encima de 210. No veo mayor problema en seguir teniéndolo en cartera. Y el objetivo del movimiento podría ser en torno a los 260, 265, donde tiene una zona de resistencia importante. Podrían ser las referencias de control.
Bueno, tenemos castigo muy acusado en Continental, bolsa alemana, más de un 11% de retroceso. Está cotizando resultados, dice que va a trasladar a sus clientes el coste de los aranceles impuestos por Estados Unidos. ¿Cuál es el soporte más importante ahora para esta compañía?
Sí, pues en principio, si llegase, está ya prácticamente ahí al lado, ¿no? Ahora mismo a 61,24, la última vez que lo mire estaba cotizando. En la zona de soporte, en torno a los 60, tiene una orden de, o sea, una zona de soporte que podría funcionar. Entonces, el que le guste trabajarlo, pues estaría en liquidez, salvo que apoye en la zona de 60 y por arriba, sin embargo, para confirmar el movimiento, tendría que recuperar la zona de los 68, incluso 69 €.
Si volvemos a la bolsa alemana, tenemos a Fresenius Medical Care hoy con caídas acusadas de más del 8%. La matriz, en cambio, Fresenius está en positivo, es de los pocos valores al alza que tenemos en la bolsa alemana, un 0,33%, está repuntando. La matriz ha ingresado 1.100 millones de euros brutos por la venta de acciones de su filial de servicios de diálisis, Fresenius Medical Care. ¿Qué niveles vigilarían Fresenius?
Pues en principio, bueno, ya ha dejado un hueco en la apertura que no pinta nada bien, pero en principio por debajo, o sea, mientras no pierda la zona de los 40, se puede tener en cartera sin ningún problema. Y por arriba la referencia del hueco, o sea, exactamente sería entre 47 y 45, pues si vemos que durante las próximas jornadas o incluso semanas no llega a esos niveles y no es capaz de superarlo, pues podría ser un buen punto de recogida. Pero la clave es que no pierda los 40 para mi manera de trabajar.
Hay una compañía europea que es noticia esta jornada después de que Criteria haya anunciado su entrada en esta compañía. Estoy hablando de Veolia. ¿Cómo está por técnico?
Pues está bien, pero lo único, ya ha recogido la incorporación de Criteria. Tuvo un hueco de agotamiento de caída en torno a los 28 y lo ha confirmado también hoy en la apertura de hoy. Y en principio, mientras no pierda la zona de los 29,10, lo tendría sin ningún problema en cartera. Pero a estos niveles ya no me incorporaría. El que no haya aprovechado el movimiento de la noticia, ya al producirse, ya me esperaría al margen.
Un valor europeo que vea interesante ahora mismo, especialmente por técnico, Ignacio.
Pues lo acaba de nombrar, porque vamos, me refiero con la volatilidad que hay, sobre todo la cantidad de beneficios acumulados que hay en la mayoría de las carteras y las ocurrencias de Trump que están siendo utilizadas principalmente, aparte por el peligro que supone alguna de ellas, para la recogida de beneficios, que pues en principio quizá en plan muy tranquilo para que Danone, que se ha ido un poquito, pero si bajase a apoyar sobre la zona de los 68 o 69, sí que podría incorporarse, que antes, como mencionabas, antes estaba ya por 71 y pico, ¿no? Subiendo bastante hoy, pero si recorta de aquí al viernes o incluso la próxima semana, sí veo una opción, vamos, como de tranquila para esperar a que escampe el temporal, ¿no?
Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportes y resistencias. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Hoy tenemos entre los movimientos europeos más llamativos, por ejemplo, una caída para ST Microelectronics que supera el 7%, Stellantis, sector automovilístico, con descensos de más del 11%, tenemos a Renault, por ejemplo, también con caídas acusadas que superan el 5%, mientras en el Eurostoxx 50, BMW también está cediendo terreno con claridad, más de un 6%, caídas en Siemens del 5% o en Mercedes-Benz, mientras que en el lado positivo, pues destaca hoy Danone, la firma de alimentación francesa, con un repunte de más del 4,5%. Enseguida vamos a abrir en este programa una ventana al mundo fintech.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio fintech semanal en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Es una sección en la que cada semana nos acercamos a las últimas noticias que da de sí todo lo que tiene que ver con el mundo fintech. Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking, siempre nos trae pues alguna de las noticias que ha considerado más relevantes de los últimos días. ¿Qué es lo que ha elegido esta tarde, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Esta semana me lanzo con una noticia del mundo educativo. Cuando en nuestro programa nos vamos encontrando empresas de fintech, muchas veces vemos que detrás hay perfiles financieros de la industria financiera tradicional que han decidido lanzarse pues a este mundo fascinante de la tecnología y transformar los servicios financieros. O a veces nos encontramos a tecnólogos, expertos en tecnología, que han decidido lanzarse a esa misma misión y transformar la industria financiera. En cualquiera de los casos parece evidente que hay una necesidad de capacitación muy específica de esos tecnólogos en el negocio financiero o de esos financieros en tecnología. Pues bien, el Digit Institute ha lanzado una certificación que precisamente se dedica a eso, a capacitar a todos esos perfiles. La semana pasada fue la puesta de largo, la presentación, con una sesión muy interesante a la que tuve la suerte de poder asistir. Y básicamente esta certificación trabaja distintas áreas, tecnología, negocio, cultura, innovación, estrategia. Se caracteriza por una flexibilidad importante, 100% online, en clases de 15 minutos, adaptable a todos estos profesionales. Y en último lugar y no menos importante, se trata de una certificación que llevan 25 grandes profesionales del mundo precisamente financiero, o sea, gente que entiende bien de qué estamos hablando cuando hablamos de negocio financiero, o expertos en innovación, tecnología. Esta semana es la última semana, creo, para inscribirse en este certificado que va a salir ahora, pero no pasa nada, Rocío, ha habido diferentes promociones y va a seguir habiéndolas, y muchísima suerte para esta institución educativa que viene a ayudarnos a transformar nuestra industria financiera.
Pues estamos en nuestro espacio fintech, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hemos hablado mucho en este programa en los últimos años sobre finanzas embebidas y banking as a service, un modelo que ha ido ganando relevancia, que ha ido ganando peso y cada vez está más presente en nuestras conversaciones. Está con nosotros esta tarde pues un pionero en este sector, que es el Banco Solaris. Es una entidad que ha sido clave en la evolución de las finanzas embebidas en el viejo continente, en Europa. Europa. Nos acompaña Gabriel Yermo, director de Solaris en España. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, cuéntenos un poquito más acerca de la entidad. ¿Cómo definiría al banco y cuál es su propuesta de valor dentro del sector financiero en el que hay tanta competencia?
Buena pregunta. Solaris es un banco alemán, es un banco europeo, que nace con una propuesta de valor de integrar los servicios financieros allá donde los usuarios digitales lo necesiten, ya sea empresas o consumidores. Esto lo llamamos finanzas embebidas o banca como servicio. Es una banca digital, somos un banco que nace totalmente digital y a través de unas APIs las empresas, que no son entidades reguladas, integran esos servicios financieros, ya sean cuentas, tarjetas, soluciones de crédito, identificación del cliente, en su propuesta de valor para ofrecérsela a sus clientes finales. Y nosotros nos encargamos de la tecnología y de todo el cumplimiento regulatorio, con lo cual el cliente, nuestro socio, tiene que centrarse, digamos, en que esos servicios financieros aporten a sus usuarios.
Y ustedes se encargan de lo que hay detrás, ¿no? Detrás del telón.
Eso es. Nosotros nos quedamos en bambalinas, digamos, entre bambalinas, de todo lo que es el negocio bancario. Somos el banco por detrás, pero de cara al cliente final, tienen el todo este movimiento de productos financieros se produce en un entorno digital que es de la empresa no regulada y bajo la marca, esto es muy importante, de la empresa no regulada.
Bueno, las finanzas embebidas como concepto pues ofrece múltiples beneficios, no solo para las empresas, también para los usuarios. Desde la perspectiva que tiene usted tan centrado en este tema desde hace tiempo, ¿qué diría, cuáles son los aspectos más destacados y más transformadores de este modelo que supone o que plantea una entidad como Solaris?
Vale, yo creo que el primero un poco lo hemos tocado ya, pero es la generación de un nuevo canal, de una nueva forma de llegar a los clientes bancarios, ¿no? Al final llegamos a estos clientes no directamente como lo hace la banca tradicional a través de sus canales digitales o sus canales físicos, sino a través de socios, colaboradores, que permiten que el producto bancario se encuentre sin fricciones en aquel momento que el usuario lo necesite, ya sea una empresa o un consumidor. Es decir, si una empresa está, por ejemplo, utilizando un software de contabilidad o un software de recursos humanos, es muy probable que vaya a necesitar servicios financieros en esos momentos. Bueno, pues ahí encajan las soluciones de Banking as a Service y las soluciones de Solaris. Lo mismo en un cliente, en un consumidor final. El ejemplo típico puede ser cuando va a realizar una compra, pero también cuando está en un entorno, digamos, no regulado y necesita algún tipo de producto financiero. Puede ser la transferencia de, no sé, de una compra de una moto, por ejemplo.
Solaris lleva casi una década en el mercado. Es un tiempo en el que les ha dado tiempo a vivir muchas experiencias, a vivir diferentes etapas también. Entiendo que muchos desafíos desde el inicio. ¿Cómo describiría esa evolución, esos pasos que ha ido dando la compañía? Y ahora hablamos, si le parece, del momento en el que están ahora.
Sí, a ver, Solaris es verdad que tiene una larga trayectoria en el mercado, como pioneros en lo que es la banca como servicio, o los servicios de finanzas embebidas. Y en este tiempo, y sobre todo quizás en los últimos 2 años, hemos tenido una transformación organizativa. Yo diría que hemos pasado de una época de mucho crecimiento, donde tocábamos, el crecimiento en muchísimos sectores y con muchísimas fintechs, y hemos sido uno de los actores principales en lo que es el crecimiento de las fintechs en Europa. Es decir, éramos casi un fabricante de neobancos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la licencia por detrás y la tecnología por detrás de muchas propuestas de neobanco que han existido y que siguen existiendo en Europa. Por detrás el motor era Solaris, ¿no? Ahí desde Trade Republic hasta los últimos Vivid o Tomorrow, que es un banco neobanco digital que tenemos en Alemania. Y ahora estamos en un proceso, estos últimos 2 años sobre todo han sido de transformación significativa de la compañía a nivel de consolidación, de foco en oportunidades de crecimiento mucho más nítidas, mucho más clara, en la búsqueda también de socios, en foco en nuestros socios actuales y en verticales de industria donde vemos un mayor potencial, una mayor atracción para este modelo de finanzas integradas.
La propuesta tecnológica, en todo caso, detrás de todo esto, la que plantea la compañía Solaris, ¿la han tenido que ir adaptando mucho a lo largo de todo este tiempo o no?
Claro, a ver, uno de los ejes durante este tiempo ha sido la innovación tecnológica. Es uno de los pilares fundamentales de Solaris para afrontar, digamos, el mundo tan cambiante actual en el entorno bancario y en el entorno regulatorio, ¿no? Porque es muy importante. Y ahí ha sido fundamental la tecnología. O sea, la tecnología, como hemos también separado nuestras soluciones de manera modular, nuestro core bancario en diferentes soluciones modulares, que nos permite pues tener una mayor oferta de escalabilidad para nuestros productos.
Entiendo que hace falta mucha inversión para esto, ¿no? Para no quedarse atrás, porque además hay otros competidores en el mercado que también están trabajando entre bambalinas, ¿no? E innovando para ser los más rápidos en ofrecer más.
Claro, claro, y la competencia yo creo que siempre es buena, ¿no? Porque eso siempre dinamiza el mercado y te hace superar un poco el listón que te has marcado. A ver, Solaris como empresa pionera en la tecnología, tenemos la ventaja que hemos nacido siempre en un entorno digital, con perfiles muy, muy digitales, con mucho conocimiento sobre la tecnología, y esto nos ha permitido pues estar siempre un pasito por delante, un poco en la vanguardia, ¿no? Y estar muy atentos a todos los cambios de guión que se producen en el mercado y sobre todo también en el entorno regulatorio, pues para adaptar nuestras soluciones y nuestras operaciones.
Es un sector muy dinámico, y en los sectores, sobre todo en algo que tiene que ver con el mundo FinTech, siempre hay novedades, muchos retos. ¿Cuáles diría que son hoy los desafíos más significativos para la compañía y para el ecosistema de las finanzas embebidas en general?
Sí, a ver, yo creo que los retos vienen otra vez por el lado regulatorio. Esto es muy importante, mantener esta base regulatoria muy sólida para tener, digamos, una plataforma resiliente y sólida que ofrecer a las empresas con las que trabajamos. Por el entorno competitivo, es verdad que cada vez vemos más competencia, no solamente de los players tradicionales, que no tienen tampoco la licencia bancaria, pero ofrecen productos en parte que en parte se asemejan a los nuestros, ¿no? Y luego también por las empresas tecnológicas, que están también, y los grandes bancos incluido, que están pues incursionando en este sector de las finanzas integradas o del banking as a service.
Hemos hablado de cómo ha ido evolucionando la compañía, de cómo han cambiado las cosas en los últimos 10 años, en la última década, desde que se puso en marcha la compañía Solaris. Vamos a hacer ahora el ejercicio contrario, vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo ve la evolución de las finanzas embebidas y cuál es la visión que tienen ustedes desde Solaris de cara a los próximos ejercicios? Porque si hasta ahora ha habido muchos avances, entiendo que a partir de ahora no se van a quedar ahí las cosas y las innovaciones cada vez son más rápidas.
Sí, a ver, nosotros una cosa que tenemos y que es fundamental en cualquier negocio es una visión muy nítida, muy clara del negocio. Nosotros vemos que en unos años cualquier empresa va a ofrecer servicios financieros de manera integrada, porque tiene sentido para su negocio, porque tiene sentido para sus clientes. Y en este sentido trabajamos en varios ejes, por supuesto la innovación tecnológica, el aseguramiento regulatorio y en el desarrollo de soluciones escalables y adaptados siempre a las necesidades de nuestros clientes.
Retos que se plantea como responsable de Solaris aquí en España. ¿Qué metas se ponen en el mercado concreto de nuestro país?
El mercado español es verdad que es un mercado dinámico. Es un mercado dinámico donde también han entrado algunos competidores como entidades de dinero electrónico últimamente, donde hay algunas empresas, grandes empresas tecnológicas que ofrecen parte de lo que es nuestra oferta. Nuestro objetivo un poco hace espejo la estrategia global en Alemania, ¿no? Buscamos grandes players, paneuropeos, mejor que solamente españoles. De momento no tenemos la capacidad de ofrecer servicios en Latinoamérica, con lo cual el foco de nuestro negocio está en Europa, muy marcado en Europa, y en grandes corporaciones que quieran buscar la integración de estos servicios europeos para España y, si es posible, más países.
De momento no tienen esas opciones de dar el salto al otro lado del Atlántico, pero en el horizonte lo tienen como meta.
Bueno, no, quizás en un horizonte más largo. De momento, a ver, hay que ir por pasos, ¿no? O sea, hay que consolidar los mercados en los que estamos, hay que consolidar Europa, hay que consolidar nuestra posición como líderes en Banking as a Service y en Embedded Finance, y a partir de entonces sí, quizás vengan otras reflexiones, pero no, ahora mismo yo creo que no está sobre la mesa.
Con ello nos quedamos. Gabriel Yermo, director de Solaris en España. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Noticias enseguida y regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. Siente la economía.